Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Este verso 4 del capítulo 2 del libro del profeta Ageo, que nos recuerda estas tres grandes ideas: esfuérzate, cobrad ánimo y trabajad. Me gustaría ponerlo como frontal y lema para comenzar este nuevo curso. Como sabéis, en los meses de septiembre y octubre son los meses donde, como iglesia local, comenzamos a reactivarnos. Comenzamos a iniciar de nuevo nuestra andadura como iglesia después del parón de las vacaciones. Y es en este tiempo donde me gusta tener una serie de meditaciones que nos ayude a unificar una misma visión y un mismo propósito para este nuevo año como iglesia. En este sentido, en este año, tanto en la predicación que tuve hace un par de semanas, como en la de hoy, posiblemente alguna en octubre, me gustaría que pudiéramos considerar el tema de cómo valoras la iglesia. Y aunque hablo de iglesia, me gustaría que en nuestra mente se pudiera concretar. Estoy hablando de la iglesia local. En tu caso, en el mío, nuestra iglesia querida, nuestra iglesia de la calle Pujadas. ¿Cómo valoras la iglesia? ¿Qué valor le das a tu iglesia local? Hemos visto hace un par de semanas, como decía, dos formas negativas, dos formas que no deberían de ser parte de nuestro valorar la iglesia. Una de estas formas de valorar la iglesia que no se corresponde con lo que la Biblia enseña es valorar la iglesia local de una manera desconectada de Cristo y su reino. Vemos a Cristo, nos comprometemos, le queremos honrar, pero parece como que eso no lleva de la mano comprometernos y trabajar y servir en la iglesia. Como si Cristo y la iglesia fuesen dos entidades separadas, como si la iglesia fuese una opción, un apéndice. Pero ya vimos y estuvimos considerando diferentes pasajes que esto no se corresponde con la enseñanza bíblica. Más bien todo lo contrario, la enseñanza bíblica nos apunta a que la iglesia está plenamente, o mejor dicho, Cristo está plenamente identificado con su pueblo, con su iglesia. Estuvimos considerando el pasaje de Mateo 25, donde Cristo, como Rey de Gloria, se sienta y dice: recibid el reino, benditos de mi Padre, porque cuando le hicisteis una de estas cosas, ¿qué cosas eran esas? Pues darle comida cuando tenía hambre, darle de beber cuando tenía sed, visitarle cuando estaban enfermos. Cuando hicisteis una de estas cosas a uno de mis hermanos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. La valoración y el juicio de Cristo es que hay una identificación clara entre el pueblo, sus hermanos, su iglesia y él. Las palabras de Jesús a Pablo en el camino de Damasco: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando persigues a estos que tú llamas los del camino, a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y la imagen poderosa de la iglesia en el Nuevo Testamento de equiparar la iglesia con el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, pero su iglesia es el cuerpo. Y creo que es muy importante que nos hagamos la pregunta si tú o yo nos sentiríamos honrados, alabados, si alguien te dijese que qué ojos más bonitos tienes, qué boca más extraordinaria, la belleza de tu pelo y de tu cara, al tiempo que te dice en el renglón seguido qué cuerpo más feo, qué deformado tienes las piernas, qué es arrugada tienes la piel de tu cuerpo. ¿Tú te sentirías honrado? Bien, esto es lo que hacemos muchas veces en la vida de la fe. Honramos la cabeza: Señor, eres lo más grande que hay. Al tiempo que denigramos y despreciamos su cuerpo, su iglesia. Valorar la iglesia desconectando la iglesia de Cristo es uno de los grandes errores que hace que valoremos la iglesia de una forma contraria a cómo tendríamos que hacerlo. La segunda idea que vimos hace un par de semanas en este tema de valorar la iglesia es que muchas veces valoramos la iglesia, e insisto, creo que esto está muy extendido en nuestro tiempo, valoramos la iglesia como un artículo de consumo. Hacemos un ejercicio de qué valor tiene la iglesia, como si la iglesia fuese un artículo de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que valoramos la iglesia en función de cómo esta iglesia local cubre y satisface mis necesidades. ¿Cómo la iglesia local cubre o satisface mis expectativas? ¿Qué me ofrece? ¿Qué me da? ¿Cómo es su alabanza? ¿Cómo es su predicación? ¿Los hermanos son agradables hacia mí? ¿Me sonríen? ¿Me miran? ¿Me cuidan? ¿Me llaman? ¿Me atienden? ¿Me saludan? ¿El predicador es dinámico, se me hace ligero, se me hace comprensible? ¿Su alabanza es motivadora, es inspiradora? ¿Todo es hacia mí? ¿Está situada en un sitio cercano a mi casa? ¿Me viene bien? ¿Ofrece algo para mis hijos? ¿Ofrece algo para mi marido, para mi mujer? ¿Tiene estudios bíblicos que se ajustan a los horarios? Y esta es toda la composición. Como si la iglesia viniese a ser, como he dicho en alguna otra ocasión, un gimnasio, y vamos buscando los diferentes gimnasios de nuestro barrio a ver cuál es el que tiene la cuota más barata, la oferta más atractiva. Pero esto no debe de ser nuestra manera de valorar la iglesia. Entonces, ¿cómo tendríamos que valorar la iglesia? Si hemos visto dos maneras que no deberíamos de ejercer, no deberíamos de tener para valorar nuestra iglesia, ¿cómo sí deberíamos de valorar nuestra iglesia? Y en este sentido yo quisiera volver a lo que vimos hace un año, cuando hablábamos de que la iglesia es una iglesia, o que buscábamos ser iglesia discipular. ¿Qué quiere decir ser iglesia discipular? Quiere decir que como iglesia entendemos y queremos vivir sabiendo lo que significa ser discípulos. Que entendemos que la iglesia es el conjunto de discípulos. Y que comprendemos las implicaciones de esta nueva identidad de ser llamados discípulos o seguidores de Jesucristo. ¿Cómo entonces estamos llamados a valorar la iglesia? Pues estamos llamados a valorarla como discípulos. ¿Y esto qué implica? Bueno, lo primero que implica es una nueva definición de qué es la iglesia. Muchas veces escucho a hermanos que dicen, porque la iglesia no es el local, la iglesia no son las paredes. Pues amén, la iglesia no son las paredes. Pero a renglón seguido dicen, la iglesia son las personas. Bueno, yo entiendo que la iglesia es mucho más que las personas. La iglesia es la obra de Dios en medio de las personas. En sus corazones, en su manera de entender, en su manera de cómo el Espíritu va transformando tu corazón y el mío, en nuestro caminar conjunto, como seguidores, como discípulos. Insisto en esta idea. La iglesia es más que las personas. La iglesia es la obra que Dios está levantando en medio de nosotros como asamblea, como discípulos. Como diría Pablo, yo planté, Apolos regó, pero lo extraordinario no es que yo plantara o que Apolos regara, que son funciones que están muy bien hechas, que son algo muy necesario, pero lo extraordinario es que el crecimiento, esa obra de crecer, de edificar, lo trae Dios. Y esta es la realidad de la iglesia. Tú haces, yo hago, tú exhorta, yo puedo enseñar, tú oras, tú intercedes, pero lo extraordinario es la obra espiritual, extraordinaria del Espíritu en medio y en nosotros. Esa es la realidad de la iglesia. Luego, Como discípulos tenemos que entender primeramente una nueva definición o recordarnos una nueva definición o una bíblica definición de lo que es la iglesia. La iglesia es la obra de Dios entre nosotros y en nosotros. La obra de Dios. Y en segundo lugar, cabe preguntarnos, ¿cómo debe de valorar un discípulo? Y este es uno de los grandes cambios que debemos de entender y adoptar. Cuando tú dijiste sí, quiero ser seguidor de Jesucristo, cuando tú dijiste sí al llamado de ser discípulo de Cristo, esto implica un cambio profundo, radical, absoluto, de nuestra pirámide de valores. Si eres discípulo, tu nueva pirámide o sistema de valores tiene que ser profundamente transformado. Jesús esto lo enseñó, según vemos en los evangelios. De hecho, este tema de qué tiene valor y qué no tiene valor fue uno de los grandes temas que causó grandes controversias entre Jesús y los fariseos. Cuando Jesús en el Sermón de la Montaña, no me quiero extender mucho en este punto, pero cuando Jesús en el Sermón de la Montaña precisamente señala a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, como personas que habían puesto valor en el aplauso de los demás, dice, por eso hacen largas oraciones, por eso dan limosnas, por eso ayunan, para ser visto de los hombres. En el sistema de valor de los fariseos, de los religiosos, el ser reconocido por el otro, por el prójimo, era un valor, un gran valor. De hecho, era lo que motivaba sus largas oraciones, dice Jesús. Y Jesús dice, bueno, pues ya tienen su recompensa. Ellos están poniendo en la cúspide de su pirámide de valores el ser reconocido por los hombres. Pues cuando reciban el aplauso de los hombres ya han recibido su recompensa, una recompensa y un valor totalmente efímero, pasajero y vano. Prosigue Jesús y dice, ¿dónde está el tesoro? Pues mira, no pongáis tesoros en este mundo, donde los ladrones te lo pueden robar, donde la polilla lo puede corromper, sino poner tesoro, lo que tiene valor, el tesoro como un símbolo de lo valioso, de lo que te aporta ganancia, pues ponlo en el reino de Dios, donde allí no hay ladrón que pueda hurtar, ni polilla que pueda corromper. Y termina ese capítulo 6 del Sermón del Monte en Mateo, diciendo, los que son seguidores, los que son discípulos, no os mováis bajo el criterio de valor que comeremos, que beberemos o que vestiremos, sino buscad primeramente, es decir, tener como prioridad, como valor, por encima de otras cosas, el reino de Dios y su justicia. Pero posiblemente es Pablo el que de una forma más detallada nos habla de cómo ser discípulos debe de impactar nuestra agenda, nuestro sistema de valores. Si me acompañáis a la carta de Filipenses en el capítulo 3, ahí Pablo va a dar su testimonio personal y se va a detener precisamente en este tema que estamos considerando. Insisto en esta idea, ¿cómo valoramos la iglesia? La iglesia, tú y yo estamos llamados a valorarla como discípulo. ¿Y cómo valora un discípulo? Pues ahora vamos a verlo en el ejemplo de Pablo. Pablo ha estado hablando en los versos 4 en adelante del capítulo 3 de la carta a los Filipenses acerca de todo su bagaje personal y familiar, que fue circuncidado al octavo día, que viene de un linaje de la tribu de Benjamín, y está dando todo su currículum personal. Pero dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas eran para mí ganancia. El antiguo yo, dice Pablo, el yo que vivía autónomo e ignorante de la voluntad de Dios. Ese yo antes de ser discípulo y de oír al maestro decirme que lo tengo que negar, que lo tengo que hacer morir, ese yo autónomo tenía un sistema de valores, como tú y como yo. Todo ser humano tiene una pirámide, consciente o no consciente, tiene una pirámide de qué tiene valor para él o para ella. Y Pablo dice, yo también la tenía. Y yo tenía una serie de elementos que yo lo había puesto como ganancia, como de valor. Pero toda esa realidad la tuve que considerar como pérdida para ganar o por amor a Cristo. Verso 8. Es como en el verso 8 es como que Pablo se da cuenta que aquí ha tocado una fibra importante, el tema del valor en la vida del cristiano. Y quiere extender algo más. Y ciertamente, dice en el verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Nos detenemos ahí. No es algo que él consideró como pérdida en un momento puntual ya completo en el pasado cuando se convirtió, sino, dice en el verso 8, aún estimo todas las cosas. Es algo que tenemos que mantener, es una actitud continua y continuada, donde tenemos que ir a hacer morir a nuestro antiguo yo autónomo de la voluntad de Cristo, de la voluntad de Dios. Ese yo va a seguir queriendo imponer su sistema de valores y yo voy a tener que ir considerándolo un día tras otro día como un sistema ya caduco, un sistema que ya no me pertenece, como un sistema de valor que no corresponde con mi nueva vida como discípulo. Pero fijaros, y en este sentido, permitirme un inciso aquí, prefiero la traducción de las Américas, que dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo. Aquí dice, por la excelencia del conocimiento. Pero me gusta más me parece más acertada y más aclaradora la versión de las Américas que dice, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Pablo dice, todo lo que yo tenía como ganancia lo he tenido que considerar como pérdida, aún lo considero como pérdida, porque ha entrado un nuevo elemento fundamental que ha dado una vuelta de 180 grados a mi agenda de valores. Cristo, conocerle a Él, es el valor incomparable de conocerlo. Eso es lo que va a marcar la nueva visión y la nueva pirámide de valores para el discípulo. Ahora fijaros que dice mi Señor. Y la segunda parte del verso dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto es algo extraordinario. Porque creo que Pablo está rompiendo lo que muchas personas quizás han entendido de forma errónea. Cuando tú y yo somos discípulos, no estamos llamados a que en nuestro sistema de valor, lo que tú y yo hasta ese momento en el que vinimos a ser cristianos, seguidores de Cristo, considerábamos como de valor, no es que ahora, porque soy cristiano, Cristo ocupa el primer lugar en mi pirámide de valores. Lo vuelvo a decir. Pablo no está diciendo que los cristianos y discípulos seguidores de Cristo deben de poner a Cristo en la cúspide de la pirámide de lo que para ti y para mí tenía valor. Está diciendo algo mucho más radical. Esto que acabo de decir, de poner a Jesús en la cúspide, en el número uno de nuestra agenda de valor, de valores, es lo que creo que muchos cristianos han entendido. Pero tengo que decir que el mensaje de los evangelios y especialmente del Nuevo Testamento en su conjunto en cuanto a este tema de ser discípulo es mucho más radical que eso. No es que Pablo esté diciendo que tú y yo, por cuanto somos cristianos, tenemos que poner a Cristo en el número uno de nuestra agenda de valores. Es que Cristo es el supremo valor y por cuanto Él es mi Señor, Él va a establecer un nuevo sistema de valores. Todo nuestro andamiaje de valores, de lo que vale, de lo que aportaba ganancia para nosotros, antes de conocer a Cristo, debe de considerarse como basura. ¿Y qué es la basura? Pues la basura es aquello que no valoro, aquello que es un desperdicio, aquello que no me aporta ningún tipo de ganancia, aquello que yo quiero desprenderme. Y Pablo dice que todo su sistema de valores lo consideró como despreciable, como basura. ¿Por qué? Porque ha puesto un supremo valor, que es conocer a Cristo. Pero no solo eso, sino por cuanto ese supremo valor viene a ser no un elemento abstracto, sino una persona con la que yo tengo una relación, una intimidad, Él que es mi Señor, establece ahora todo un régimen de lo que tiene y no tiene valor. Todo, hermano, lo que te aporte, todo lo que te ayude, todo lo que te fomente una intimidad y un conocer mejor a Cristo, tiene valor. Todo lo que te estorbe, todo lo que te impida, todo lo que te aparte de conocer mejor a Cristo debe de ser considerado basura. Así tiene que considerar y pensar y entender el discípulo. Desde esta realidad, dice Pablo, es que tenemos que apreciar la vida. Tú y yo estamos retados aquí por Pablo, no a que pongas a Cristo en tu sistema de valores, sino que Cristo sea el supremo valor y que Él, como Señor y soberano, determine en tu vida qué tiene valor. Él va a poner su sistema de valores, el sistema del reino de Dios. Esto es lo que implica ser cristiano. Esto es lo que implica ser discípulo. Y es por eso muy extraordinario lo que Pablo hace ahora. Verso 10, verso 13, 14. Pablo va a vincular ese glorioso tema del Cristo como supremo valor. El Cristo soberano que ha impuesto en Pablo un nuevo sistema de lo que es valioso, de lo que es la ganancia, de acuerdo al reino, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su majestad, a su señorío, que Pablo nos habla de la iglesia. Y dice, yo quiero conocer más a Cristo. Este es el supremo valor. ¿Y sabéis qué, iglesia? Que me he dado cuenta que la manera de conocer a Cristo, no conocer acerca de, sino conocer a la persona, conocer a Cristo, es andar en sus pisadas. Por eso, dice el verso 10, quiero vivir, a fin de conocerle, quiero experimentar el poder de su resurrección. Y uno dice, ¿qué quiere decir Pablo con esto del poder de su resurrección? Verso 10, el poder de su resurrección. Bueno, resurrección, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y Pablo dice, sí, es que yo he muerto. Ese antiguo yo autónomo, celoso de las tradiciones de Moisés, que os he hablado en los versos 3, 4, 5, ese ha tenido que morir. Por eso he tenido que despreciar su agenda de valor. Esto es lo que le sucede a todo discípulo. Tú y yo estamos llamados a morir y a nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, Pablo lo está aquí expresando con el poder de la resurrección. Yo creo que es una frase que recoge el poder del Espíritu vivificándonos a nosotros. En esta nueva vida que tenemos como discípulos, donde hemos muerto a nuestro viejo yo, a ese yo independiente y autónomo de la voluntad de Dios, para vivir en esta nueva vida. Esta es la resurrección. Pero fijaros lo que dice más en el verso 10. Dice que a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Pablo dice, yo quiero participar con Cristo. ¿Cristo padeció? Sí, tanto que padeció. ¿Y por causa de qué padeció? Por cuanto se sujetó a la voluntad del Padre, en beneficio de nosotros, Cristo padeció. Y Pablo dice, pues yo quiero estar ahí. Quiero conocerlo pisando sus pisadas. Yo quiero ser participante de sus padecimientos. ¿Hasta dónde llegó Cristo? Hasta la muerte. Pues es lo que dirá Pablo. llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿dónde Pablo se virtió en padecimiento y se derramó hasta la muerte? No lo hizo en una colina apartado del mundo, lo hizo en medio de la iglesia. ¿Cómo Pablo conoció más íntimamente a Cristo? ¿Cómo Pablo conoció a Cristo más andando en sus pisadas, derramando su vida por la iglesia? Como Cristo, sujeto a la voluntad del Padre, derramó su vida por el pueblo que él iba a redimir, por ti y por mí, Pablo, que conoce a Cristo y que ha puesto el conocer a Cristo como el supremo valor de su vida, derrama su vida edificando, alentando, enseñando, exhortando a la iglesia. Y así vivió Pablo, y así murió Pablo, porque ha puesto un nuevo valor en su vida, conocer a Cristo. Y de ahí se desprende el extraordinario valor que tiene la iglesia. Y por eso Pablo continúa hablando de la carrera y dice, dejo lo que está atrás, me extiendo a lo que tengo delante y prosigo a la meta. ¿Veis cómo Pablo ha conectado totalmente quién es Cristo, el valor de Cristo para el discípulo y el servicio a la iglesia? Son ineludibles el uno con el otro. ¿Tenía valor la iglesia local para Pablo? Tenía un extraordinario valor. Era el cuerpo de Cristo. Era el lugar donde Pablo podía conocer a Cristo. Sin lugar a dudas podemos conocer a Cristo a través de la palabra. Pero hay una dimensión del conocer a Cristo. Como dice Pablo aquí, experimentar o el ser participante de los padecimientos de servicio, donde la iglesia es un terreno idóneo para nosotros ejercer ese conocer a Cristo de una forma práctica. La iglesia, hermanos, aparte de los que estamos casados, como pueda ser el matrimonio y la familia, la iglesia es un terreno esencial para encarnar nuestro amor, nuestra fidelidad a Cristo. En la iglesia local, donde te encuentras con hombres y mujeres que cojean y conocen por dónde tú cojeas. Hombres y mujeres que te defraudan como tú también les defraudas. Que son tozudos tanto como tú eres tozudo. Que son tesoros en tu vida tanto como tú puedas ser un tesoro en la vida de ellos. Es en la iglesia local, en la realidad concreta, donde tú estás llamado a perdonar, a soportar, a edificar, a ser edificado, perdonado y soportado. Y en esa labor concreta, directa, de vivir en una iglesia local, tú vas a poder conocer más a Cristo. Y eso hace que una pequeña iglesia, con todas sus limitaciones, como pueda ser nuestra iglesia, venga a tener un extraordinario valor. Pero solo lo podrás ver si tus ojos son ojos que empiezan a valorar conforme a tu llamado de ser discípulo. Quiero terminar simplemente apuntando a que esta es la realidad personal mía. Lo he comentado en más de una ocasión y quiero comentarlo hoy también. Yo me he criado en una familia donde he escuchado de la palabra desde bien pequeño. Mi padre, mis hermanos siempre han estado hablando o discutiendo acerca de temas bíblicos. A cierta edad me fui a Ipste y estuve un tiempo. Y después de 4 años en Ipste me fui a Inglaterra y extendí más estudios teológicos allí. Yo soy un defensor, y que nadie me interprete mal, de tener una preparación teológica. Y creo que los institutos bíblicos tienen una función muy buena y muy necesaria para el pueblo de Dios hoy. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, donde yo he conocido más a Cristo, no ha sido en las clases de IPSTE o de Trinity College en Inglaterra. Donde yo he conocido más a Cristo ha sido sirviendo a la iglesia de Puyallup. Donde yo he empezado a asimilar cómo Dios valora, cómo Dios siente, cómo Dios juzga las cosas de esta vida, ha sido cuando yo me he visto lidiando con situaciones en relación a nuestra preciosa iglesia. Por eso, hermanos, si yo valorase poco nuestra iglesia, sería un desagradecido. Y yo quiero decir con toda la convicción que para mí la iglesia de Puyallup ha sido y es un tesoro. Para mí la iglesia de Puyallup, soy muy consciente de sus limitaciones, soy muy consciente de sus necesidades, pero para mí la iglesia de Puyallup es un tesoro. Un regalo que Dios me ha permitido tener en mi camino para conocerlo mejor a Él. Sirviendo y siendo exhortado y edificado por vosotros, yo he crecido en el conocimiento de mi Señor. ¿Cómo valoras tú la iglesia de Puyallup? Espero que podamos tú y yo agudizar nuestros ojos para valorar como discípulos. No solo lo que tiene valor en Cristo, sino especialmente lo que tiene valor en cuanto a nuestra iglesia. Os lanzo un abrazo y un beso muy fuerte y espero que tengáis un bendecido domingo.